Aquí hay una cosa, David Gistau, Salvador Sostres, buenos días a ambos.
Buenos días.
Que es de descorazonadora. Cuando vas a un lugar que ha sido para ti casi casi un emblema en la vida, uh-huh, y encuentras que ha cerrado sus puertas. Por ejemplo, nos pasó a Salvador y a mí yendo a una coctelería de Barcelona.
Tirsa,
que,
claro.
Tirsa, sí. Claro.
Que no sobrevivió a mi abstinencia.
Que no. No, eso ha pasado, ¿no? Recientemente, en Huelva, el verano pasado, me llevé un disgusto horroroso porque había cerrado la bodeguita Ramírez, que para mí era eso una referencia vital, ¿no? ¿Qué decirte de lugares en Almería, en Sevilla, o a manotazos? ¿Qué hacemos?
Sí, en Madrid ahora estamos todos muy mortificados por la desaparición de Embassy, por ejemplo, que es un lugar con mucha solera en Madrid, que además estos lugares normalmente, más allá de las experiencias que tiene cada uno en ellos, son importantes porque se convierte en un argumento cultural de las ciudades. Nosotros somos gente a la que, en eso coincidimos los tres, a la que le gusta viajar por grandes capitales europeas, y se nos hace imposible relacionar ciudades con lugares que a los cuales a veces hemos llegado a través de la literatura. O sea, es un tópico, pero quien al ir a Venecia, cualquier lector de Hemingway quiere conocer el Harris Bar.
O el Florián.
Y es infinidad de lugares así. Cuando fui a Argentina yo quería conocer la Biela. No porque fuera un café mejor o peor que el Gijón, por poner un ejemplo, sino porque era donde se sentaban a los Borges y Bioy Casares. Y de hecho siguen sentados porque los han reproducido en cartón piedra, por lo menos a Borges. Entonces, es verdad que en el placer, en el deleite que encontramos en las ciudades, aquello que Sostres llamaría la civilización, es inevitable esto, el sentirnos efectivamente relacionados con ciertos lugares que representan o que forman parte del encanto de la ciudad y a los cuales, insisto, a veces se llega por razones literarias. Otra gente puede tener mucho cariño al restaurante donde le pido la mano a su mujer y cosas así. Eso ya es más personal, eso es otra cosa. Y le gusta que esa tratoría permanezca abierta. Pero hay lugares que forman parte de la oferta de una ciudad, de lo que supone el ente de una ciudad. Bueno. Y además yo creo que su desaparición abunda en un miedo que es ahora muy habitual y que incluso tiene su extrapolación política, que es el de la globalización, que todo lo estandariza. Por cada uno de estos lugares sale un Starbucks.
Claro, ese es... Ahora sí, volveremos a eso, porque mira, quisiera dedicarle 5 minutos a este asunto. Como sabéis, se han cumplido los 40 años del accidente más grave de aviación que se ha dado en la historia. Fue Los Rodeos, Tenerife, hace ahora 40 años. ¿Os acordáis? ¿Os sabéis que, en fin, había cerrado el de Gran Canaria por un artefacto explosivo? Se desvió todo el tráfico al de Tenerife Norte, a Los Rodeos, y bueno, la niebla, varias circunstancias, hicieron que un avión le diera potencia y despegara cuando todavía no podía hacerlo y estaba cruzando otro, en fin, por la pista. Aquello fue ciertamente una sangría entre el avión de KLM y el avión de Pan Am. Murieron cientos de personas y es un accidente que ya dicen los técnicos que hoy es muy difícil ya que vuelva a pasar. Pero aquel día se dieron todas las dramáticas circunstancias. El único español superviviente es don Juan Antonio Murillo. Actualmente pasa de los 80 años, entonces tendría 40, 42. Estaba en la cabina del avión de Pan Am, sentado detrás del comandante, y vio cómo el otro avión se los comía. Él trabajaba para Pan Am, ¿no? Entró en el avión poco antes del accidente. Don Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Juan Antonio, después de 40 años, esa imagen del avión de KLM viniendo no se ha borrado en un solo trazo, ¿no?
Bueno, yo lo que trato es de no recordarlo para nada ni pensar en ello, pero no lo se ha borrado y lo tengo, todos los accidentes sí, lo tengo completamente dado en la memoria. No hay ningún... Pero vamos, que yo procuro no recordarlo para nada. No me...
Claro. ¿El avión de Pan Am estaba en la pista o estaba preparándose para salir a la pista?
No, estamos... debido a, como estaba explicando, debido al desvío de todo el tráfico de Las Palmas, por el tema de la bomba de famoso Cubillo, a Tenerife, claro, Panamérica eran sobre las últimas entradas. Y están todos ya, no cabían en la terminal, estamos hablando del aeropuerto de Los Rodeos, el pequeño, no cabían ya más aviones al terminal y decidió la torre, los últimos ya, apartarnos en la pista de despegue al final. Y estaban los dos en una esquina de la pista de despegue. Entonces, al comunicar Las Palmas, el aeropuerto ya estaba abierto, empezaron a soltar tráfico. Y claro, tuvieron que primero sacar los aviones de la pista. Pero eso fue uno de los primeros que dijeron que estaban listos para que pudiéramos despegar de vuelta a Las Palmas. Primero fue KLM y a continuación nosotros. Claro, ellos dieron, fueron recorrieron toda la pista, dieron la vuelta y se pusieron en posición para despegar. Entonces la torre nos dio autorización a nosotros para salir de la pista por la pista rodadura, que es la para literalmente haber todo el recorrido de la pista de despegue, y colocarnos detrás de KLM. Pero claro, fue cuando se produjo el accidente, fue en ese momento.
Claro. En ese momento había mucha niebla, ¿no?
Sí, que había bastante niebla. Claro. A pesar de que dicen que había una visibilidad, pero no, había bastante niebla.
Cuando vio el avión de KLM, escuchó un ok de la conversación entre la torre y un avión y entendió que es que, bueno, y se lanzó y despegó un poco por su cuenta, porque incluso parece que los copilotos le dijeron al comandante que no, todavía no estaban autorizados. Pero el comandante de KLM aceleró y subió. Cuando, claro, ustedes vieron venir el de KLM, ¿dio tiempo a reaccionar, dio tiempo a mover algo el avión o ni siquiera ya?
Bueno, en principio decir que confirmar lo que usted ha dicho, que sí, exactamente, el KLM, o sea, el comandante del Jumbo de KLM, pidió, o sea, le comunicó a la torre que estaban listos para despegue, y la torre le dijo que de acuerdo, pero nunca le dijo despegue, solamente le dijo de acuerdo, le dijo ok. Y luego, entonces fue cuando él decidió por sí mismo, y eso que era un piloto de los más cualificados que tenía que hacer, el despegar. Cuando estaban arrancando, le dijo a la tripulación, vámonos, no, Andrés, claro. Y estaban despegando, el ingeniero bueno le preguntó, el ingeniero bueno le preguntó al comandante, ¿pero estamos libres para despegar? Y el comandante le corroboró que sí, mentira, la torre nunca lo autorizó. Toda esta conversación la vimos nosotros en cabina, porque estamos en la misma frecuencia, y oímos toda la conversación. Pero claro, no sabíamos que iba a despegar. Entonces, cuando estábamos rodando para salir de la pista y meternos en la rodadura, para luego ya hacer todo el recorrido por el lateral, fue cuando ya ellos habían arrancado. Y entonces, cuando estaba ya a punto de salir, el copiloto y yo fuimos los únicos que le vimos venir, el comandante y el ingeniero no le vieron, porque iban mirando los paneles. Y le vimos enfrente, pero nada, 3 segundos. Y fue cuando el copiloto gritó, ¡It's coming, get out! O sea, que viene, sal. Entonces el comandante levantó la vista, lo vio y intentó girar más o menos posible a la izquierda para salir a la pista. Porque, claro, no hay tiempo más que mover un poco el avión y chocar un poco lateralmente en vez de frontalmente. Si hubiésemos chocado frontalmente, lógicamente hubiésemos muerto todos. Pero gracias a ese error nos salvamos unos cuantos.
¿Ha encontrado usted alguno, se ha visto con alguno de los supervivientes, no?
Bueno, después del accidente, estuvimos recorriendo los hospitales, identificando al accidente, y ya luego, a la muerte de cuando terminó todo el accidente, ya volví a España. Yo era español y vivía en España, había trabajado prácticamente el 80% del tiempo fuera de España, pero mi familia estaba en España. Fue cuando yo fui a Nueva York, nos dieron el presidente Obama, los enfermos del presidente, a toda la tripulación que habíamos sobrevivido, y no, pasajeros nunca, solamente me encontré con unos tripulantes que vayan trabajando. O una azafata y yo, el copiloto, me lo encontré en vuelos que hice y coincidí con ellos a terminales de Londres o de París, pero vamos, no tuve ningún contacto con nadie más.
Claro, usted estuvo hasta que cerró la Panamá, ya por los 90
hasta
primeros, ¿no?
91.
Sí, pues bueno, pues cuánto celebro que esté usted estupendamente. ¿Viviendo vida de jubilado o trabaja usted hace el...?
No, vivo de jubilado. Lo que pasa es que tuve una mala suerte hace unos... Es una ironía de la vida. Hace un mes me caí en casa y me rompí el fémur. De aquí estoy tumbado en la cama, esperando a ver si suelta por sí mismo para no tener que operar. Yo llevo un mes, que el lunes que viene tengo la cita con el médico y llamar al rayo a ver si ya puedo levantarme y empezar a ver mi vida. No, pero yo estoy jubilado y ya no hago nada para que subir la vida de jubilado.
Bueno, pues que se suelde bien ese fémur y dé usted todas las patadas que tenga que dar.
No, Juan Antonio. Quería comunicarle que yo le leo a usted casi todas las semanas en la semana.
Ah, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí, señor Murillo. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿qué os parece? Estar en un avión de la Panam y que venga el de KLM.
Qué miedo.
Sí, esa experiencia, sí. Desde luego.
No, es lo que debió de ver.
Entiendo esto que ha dicho, de que ha tratado de olvidarlo. O sea, en una cosa muy menor, bueno, menor porque no había tanta gente, solo estábamos mi mujer ni yo, en una maniobra casi chocamos de frente con alguien y yo lo vi el final, ¿no? Y cada vez que lo recuerdo todavía me asusta. Y entonces entiendo perfectamente que este señor, pues lo que te ha dicho, ¿no? Digo, pues ahora hablamos de esto porque es el día del aniversario, pero yo en mi vida he procurado olvidarlo absolutamente todo. Entiendo la reacción.
Mira, hoy hace 17 años a mí me pusieron una bomba. Justamente un día como hoy. Y yo, no me paso todo el día acordándome de si explota la bomba, no, los momentos de tensión aquellos con la bomba en la mano. Pero como salió bien, pues, oye, a mí no me...
Es tu cumpleaños.
Es mi cumpleaños.
Claro,
estoy encantado. Ahora lo voy a celebrar esta tarde.
Sí que sí. Con
padre y lo primero que hiciste fue llamar a tu mujer, ¿verdad?
Sí, lo primero que hice...
Bueno, aparte, aparte de librarte del artefacto, por entendernos.
Sí, librarme del artefacto
de
fue complicado porque yo bajaba en un ascensor, además de estos hidráulicos con suspensión un poco brusca. Uh-huh. Y claro, yo sabía que llevaba desde el tercero hasta interminable el viaje. Llevaba pues una bomba en la mano, porque estaban, en fin, los cables, lo veía allí. Y entonces digo, a ver si moviendo esto va a reventar aquí. Y entonces yo era como una Steadicam, ¿no? Como una cámara de estas de televisión que va con 27 muelles, moviendo así. Y cuando se abrieron las puertas, que había tres o cuatro colegas de Radio Nacional de España en Sevilla, digo, llevo una bomba y no ha estallado, así que yo de ustedes me quitaría de medio. La verdad es que se quitaron.
¿Y dónde la dejaste? Sí, ¿en seguridad?
No, y salí del edificio y en las escaleras del edificio la dejé. Y entonces ya, claro, vinieron, en fin.
¿Qué te contaron después? ¿Por qué falló el mecanismo?
Bueno, estaba un cable, no había hecho buena conexión. Estaba preparado para rasgar la caja con los agujeros. Al quitar el papel, simplemente con el contacto de la luz cerraba el circuito. Llevaba dinamita para los pollos, vamos, o sea, para matar un corral. Y
sí, que no fue una advertencia, fue un intento de asesinar.
A mí me hubieran recogido con una bayeta, eso, esparcido por el... Además, en una cabina de ascensor que hacía cañón, ¿no? O sea, que era muy, en fin, muy agradable todo, sí. Y entonces sí, empecé a llamar y decía, bien, no os asustéis, estoy bien. Pero vamos, no, y luego ya se formó ya la más grande. Pero nada, que lo celebraremos.
Esta tarde un puro.
Esta tarde un
puro. Ese hombre que sí.
Hombre, tú fuiste...
Pero comprarle una unidad suelta.
Fuiste sensato, José.
Sí.
Fuiste sensato. Yo recuerdo una anécdota que era el chofer del ex director de La Vanguardia, que era José Antic, que un día yo tenía buena relación con él porque me encontraba por el periódico, ¿verdad? Y un día me vino, pero excitadísimo, en fin, a punto de matar a alguien. Y digo, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, bueno, nada, que esta mañana, cuando he llegado, el director me ha dicho, con un tic me dijo, oye, ves a mi casa que me he dejado un paquete encima de la mesa, y cuando llegues a La Vanguardia, pásalo por seguridad y me lo traes. Y se ve que era que Antic tenía miedo de haber recibido una bomba. Y mandó al chofer a buscarla. Y el chofer, cuando llegó allá...
Como catador.
No, claro, el chofer llegó a la casa de Andy, cogió la caja, la subió a su coche, cruzó todo Barcelona. Pues imagínate, un día por la mañana, con el tráfico que hay por la ciudad, llegó a La Vanguardia, y cuando llegó a La Vanguardia se encontró a 7 u 8 tíos de seguridad que le dijeron, aquí, déjalo aquí. ¿Qué pasa si es un paquete del director? Y dice, no, que nos ha dicho que tiene miedo que sea un explosivo. Y entonces,
qué gran categoría humana con su chofer.
Sí, entonces, aquello fue... Por eso no estaba seguro, tampoco quería dar la nota de cita. Sí, realmente fue. O sea, que tú, Carlos, fuiste una persona amable.
¿Sabes que ahora que has dicho esto, me he acordado de que cuando yo trabajaba en La Razón, una vez intenté enviar un sobre a mi propio periódico, dándoselo a un taxista sin ir yo, y no me lo aceptó por eso mismo. Claro. Porque además era una época muy dura de ETA. Y no me yo tenía que mandar un sueño que me habían pedido y por no ir yo lo mandé por taxi. Y no me lo aceptó, me tuve que coger el metro.
No, de todas maneras, esto yo no sé. O sea, fue un afortunado golpe de suerte que no te pasara nada. Pero también tengo la sensación de que no te tocaba. Es decir, de que no... Porque una cosa tan, digamos, en fin, ¿no? Que no funcionaba. Es decir... Alguien, hombre, alguien si cuidó de ti.
Si hablas en términos de destino, no lo sabemos, sí, pero claro. ETA decidió que le tocaba, ¿eh?
Sí, ETA, claro. Bueno, sí,
muy
claro,
seriamente.
Por suerte no siempre cariño, operan fuerza. Espero, vaya, que operen fuerzas superiores sí, a las sí, de ETA.
Espero. Bueno, chicos, que sí, me alegro
se,
de
se
saludar.
Se llama el Ministerio del Interior.
Sí. Oye, sí, pero ya está. O sea, lo de Embassy queda, ¿eh? Porque esto... O sea,
no, la semana que viene hablamos.
Vale, eso, sí.
Directamente, bueno, es directamente en carne. Bueno, que me alegro de saludaros. Adiós, chicos. Adiós.